COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Tomamos el relevo de Germán Dobarro de Deportes COPE Galicia y acotamos nuestra área de actuación a las Rías Baixas. Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 18 de diciembre del año 2023. Sensacional, absolutamente sensacional la temporada que está haciendo el Racing de Ferrol. Un recién ascendido que a falta del partido que disputa esta noche el Real Valladolid para cerrar la jornada en la categoría de plata, es cuarto, ocupa puesto de playoff y que tiene a tiro de un punto, los puestos de ascenso directo a Primera División. En él, por eso hablamos del Racing de Ferrol, brilla con luz propia un canterano celeste que lleva en su haber ni más ni menos que 6 goles. Es de Catoira, es un buen chico, le van las cosas bien y ya sabéis perfectamente de quién estamos hablando. El mirandés está en media tabla y es un fijo en el conjunto castellano-león, es otro canterano y además vigués, como es Sergio Barcia. Ha sido titular, este dato es importante, en todos los partidos que ha disputado el equipo que dirige Alessio Lisi. En más problemas está el Cartagena, que es colista. Pero en el FC es habitual José Fontán y siempre aprovecha sus minutos cuando se los da su entrenador Lautaro de León. Todos ellos tienen un denominador común. Son canteranos del Celta, formados en la casa y con la metodología celeste grabada a fuego. Dada la confección de la actual plantilla, me he estado preguntando durante el fin de semana, ¿de verdad estos jugadores no tendrían sitio en la actual plantilla que dirige Rafa Benítez? No seré yo, porque no me gusta quien juegue a ser el entrenador, pero sí permitidme que os diga que estoy absolutamente convencido de que al menos todos ellos podrían pelear por ganarse un sitio en esta plantilla del entrenador madrileño, en este Celta que rema a contracorriente para evitar perder la categoría. La triste respuesta a la pregunta, todos también la sabemos, es que no. Y ahí están los números, la escasa presencia que Rafa Benítez está dando a los canteranos desde que se hizo cargo del banquillo del Real Club Celta. Al menos la buena noticia para el equipo vigués es que este fin de semana se consiguió la importante y balsámica victoria. Así que, como cada lunes, así vamos a arrancar con nuestra ronda habitual de resultados. Con un Celta que ganó por la mínima 1-0 en Balaídos al Granada. Además del Real Madrid 4, Villarreal 1, Las Palmas 1, Cádiz 1, Real Sociedad 0, Betis 0, Almería 0, Mallorca 0, Valencia 1, Barça 1, Sevilla 0, Getafe 3, Athletic Club de Bilbao 2, Atlético de Madrid 0, Osasuna 1, Rayo Vallecano 0. Para cerrar la jornada, el que aspira a seguir siendo líder. A las 9 de la noche, el Girona recibe al Deportivo Alavés. Falta de ese partido del conjunto catalán, el Real Madrid encabeza la tabla clasificatoria con 42 puntos, seguido del Girona con 41 y un partido menos, tercero el Barça con 35, cuarto el Atlético de Madrid con 34, quinta posición para el Athletic Club de Bilbao con 32 puntos, sexta la Real Sociedad con 30. Estos 6 equipos jugarían la próxima edición de las distintas competiciones europeas para las que se clasifiquen. La zona caliente llega por abajo, donde cada vez está todo más apretado. 13º el Alavés con 16 y pendiente su partido de esta noche. 14º el Villarreal con 16. 15º el Mallorca con 15. 16º el Cádiz con 14. 17º el Sevilla con 13, marcando la zona de permanencia en la que se mantienen el Celta, antepenúltimo con 13. El Granada, penúltimo con 8. Cada vez más colista, farolillo rojo el Almería con tan solo 5 puntos. En primera ref, Fuenlabrada 0, Celta Fortuna 2. El equipo de Claudio Giraldez es líder en solitario. Suma, cuando nos vamos al parón, ni más ni menos que 35 puntos. En segunda federación, Coruxo 3, Racing Villalbés 2 y Pontevedra 4, Deportivo Fabril 1. El Pontevedra, igual que el Fortuna, se va al parón como líder destacado con 32 puntos, empatado con el Ourense Club de Fútbol. En mitad de tabla, cada vez más lejos de los puestos de quema, de los puestos de descenso, el Coruxo, que con esta buena racha de resultados es noveno, suma 23 puntos. Estos fueron nuestros resultados, nuestros equipos en Tercera Federación. Pontevedra B 1, Payosaco 3, Rápido de Bouzas 0, Estradense 3, Celta C Gran Peña 1, Polvorín o Lugo B 0 y Alondras 1, Arosa 1. Primero es el Bergantiños con 31 puntos, seguido del Celta C Gran Peña, que es segundo con 29, tercero el Alondras con 27, séptima posición para el Arosa con 21, octavo el Rápido de Bouzas con 20, decimocuarto el Estradense con 14, en puesto de descenso el filial del Pontevedra, penúltimo, decimoséptimo, con tan solo 10 puntos. Así arrancamos la semana, así arrancamos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, que hoy es posible gracias a Tonecho Vilela, que se encarga del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón, encantado de estar un día más aquí contigo. 3 y 36, arrancamos hasta las 4 de la tarde.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos hablado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Hubo que esperar 17 jornadas del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, pero sí, por fin llegó la ansiada primera victoria en casa como local en Balaídos ante su parroquia, ante su público del Real Club Celta. Se rompió, por lo tanto, esa pésima racha que el Celta arrastraba desde septiembre de no ser capaz de sumar los 3 puntos en un partido de la máxima categoría. Celta 1, Granada 0, con un gol no. Hay que ser justos, soy muy crítico con él, pero cuando lo hace bien también lo decimos. Un auténtico golazo de buen delantero el que anotó Strand Larsen para que los 3 puntos, como decimos, se quedasen en Vigo. Y eso que enfrente el Celta tuvo posiblemente al peor equipo que en lo que va de temporada haya pisado el Municipal Vigués. Lo hizo Rafa Benítez con una revolución en el 11. Algunos cambios, o uno en concreto, era obligado, porque Starfel, conocíamos en los prolegómenos del choque que se encontraba pasando, arrastrando un proceso febril y que solo le obligaba a guardar descanso y a no salir de inicio. Su sitio lo ocupó Carlos Domínguez, un canterano, un Carlos Domínguez que hizo un partido notable. Cada vez que sale, el chaval demuestra que tiene talento más que de sobra para tener un sitio y para tener un papel más destacado en este equipo. En cuanto al partido, vimos sin duda 2 partes bien diferenciadas. La primera fue dominada de cabo a rabo, de principio a fin, por el equipo que dirige Rafa Benítez. Fue infinitamente superior el Celta al Granada en la primera mitad. Hizo, de hecho, con el equipo nazarí, el Celta, lo que quiso. La segunda parte la cosa se complicó un poco más con los cambios que introdujo Alexander Medina, el entrenador del equipo andaluz. El partido se le puso más cuesta arriba a un Celta al que sin duda se le notaba que le empezaban a pesar los minutos y sobre todo esa losa que parece que Rafa Benítez intenta sacar del vestuario, pero que es inevitable, que pesaba y de qué manera sobre muchos de los futbolistas. Muy mal, por cierto, el estado de Balaídos. Y a esto no estamos acostumbrados. Lo decíamos en tiempo de juego este fin de semana. Es verdad que en Galicia, que en Vigo, puede llover mucho, sobre todo durante el otoño e invierno, pero la realidad es que nunca habíamos visto en los últimos años que estuviese tan mal el estado del verde de Balaídos. Y eso no vale de excusa, pero es innegable que está perjudicando o que puede perjudicar en determinadas fases del juego al equipo celeste. Y como decíamos antes, golazo del Arsenal que hay que poner en valor, que lleva 6 en lo que va de temporada, que es el máximo goleador del equipo y que además es capaz de hacer cosas de delantero, que es seguramente lo que se le pide. Y desde que el Celta pagó en su día casi 12 millones de euros por este futbolista. Lo decíamos antes, vamos a escuchar a los protagonistas. Empezamos por el entrenador en la sala de prensa de Balaídos, Rafa Benítez. Estaba contenido, pero se le notaba feliz, a pesar de que quería dejar muy claro lo que comentaba anteriormente. Él no cree que el no ganar y, sobre todo, el no conseguir los 3 puntos ante su público fuese una losa que estuviese pesando demasiado en las piernas de algunos de los componentes de su plantilla.
No, yo creo que no es una cuestión de si teníamos una losa o no. Yo creo que es más una cuestión de que hemos merecido, después de muchos partidos de estar tan cerca, hemos merecido los 3 puntos, ganar. Yo creo que el equipo ha trabajado, ha peleado y ha hecho muchas cosas como hace habitualmente hoy, con esa fortuna de que no hemos encajado un gol, y con tarjetas y con un jugador menos, pues el equipo ha dado la cara y ha dado la cara hasta el final, y lo ha hecho bastante bien dadas las circunstancias.
El Celta hizo lo que tenía que hacer, que era sumar los tres puntos ante un rival directísimo, como el Granada, que insisto, creo que es el peor equipo que ha pasado por Balaídos en lo que va de temporada. El Almería y el Granada, ya sé que es pronto, que puedo pecar de exagerado, pero que son dos candidatos, a excepción de que haya una revolución en sus plantillas en el próximo mercado de invierno, creo que los dos son muy serios candidatos a perder la categoría cuando termine esta primera división allá por el mes de mayo del próximo año 2024. Pero lo cierto es que el Celta hizo, como decíamos, lo que tenía que hacer. Aún así, no fue suficiente para esta semana vivirla con un poco más de tranquilidad, viendo desde fuera, viendo desde el tendido, el hecho de estar en puestos de descenso. Eso tiene que ver con el resultado favorable que sacó el Cádiz en su visita al Estadio Insular, en ese empate a uno ante la Unión Deportiva Las Palmas. Aún así, antes de que se disputase este partido entre el equipo canario y el equipo andaluz, Rafa Benítez reconocía que todo lo que sea ganar y todo lo que sea salir del descenso supone un espaldarazo inevitable para sus futbolistas.
A mí no me gusta mirar mucho la clasificación, pero cuando estás abajo, pues no te queda más remedio y la tienes que mirar. Pero yo creo que desde el punto de vista anímico, el saber que no estás ahí, pues puede ser positivo, pero sobre todo el hecho de que estábamos tan cerca de ganar y no ganábamos, haber ganado, yo creo que es un poco un refuerzo para todo ese trabajo que se está haciendo, y me imagino que será eso más importante que no solo la clasificación.
Mediada la segunda parte, el Celta se quedaba con un futbolista menos y además perdía no a un futbolista cualquiera. Se iba expulsado con roja directa por parte del colegiado del partido, de Sánchez Martínez, Yago Aspas. Lo cierto es que Aspas llega tarde y pisa en el tobillo a Óscar Melendo, al futbolista del Granada. No lo duda un instante el colegiado del encuentro, que decide expulsar a Yago Aspas. Se perdía lo que quedaba de ese partido y además, evidentemente, por sanción, el del próximo miércoles en la Cerámica ante el Villarreal. Sobre cómo estaba Aspas en el vestuario una vez finalizado el partido, respondía Rafa Benítez.
Yo creo que él está bien en cuanto a que hemos ganado tres puntos y tiene que estar contento, y lo está por el equipo. Y luego está dolido porque él ha llegado un poquito tarde cuando ha metido la pierna y sabe que podía ser una situación complicada. A partir de ahí, pues nada, simplemente él tiene que hacer lo que hace habitualmente, apoyar a los compañeros, y en nuestro caso pues ya le daremos vueltas ahora cuando pase este día y veamos cómo están los jugadores, si no hay golpes y demás, qué decisión vamos a tomar.
Sobre si había visto cuando le veíamos entrar con satisfacción, aunque insisto, contenido en la sala de prensa de Balaídos, si había visto la jugada que supuso la expulsión por roja directa de Yago Aspas, y sobre todo teniendo en cuenta las polémicas con los árbitros que arrastra el Celta en lo que va de temporada, Rafa Benítez y su cambio de discurso. No había visto nada y además mantiene que, salvo cambio en las próximas semanas, esta es su nueva política de comunicación al hablar del colectivo arbitral.
No he visto ninguna, ni la de Yago, ni Larsen, ni un penalti que me dicen de Bamba, tal. No he visto ninguna, porque no estoy hablando de los árbitros. Si puedo, a lo mejor dentro de una semana me dicen, oye, has dicho esto o lo otro, pero en principio voy a tratar de estar un poquito al margen si puedo.
Y como decíamos también antes, la ausencia de Starfelt abrió la posibilidad, teniendo en cuenta también la baja de Josef Aidó de larga duración, de que Carlos Domínguez, que es verdad que venía sin mucho ritmo de competición y que además había arrastrado problemas musculares en las últimas semanas, aunque se había recuperado a tiempo para este partido, pasase directamente de la enfermería al equipo titular en un partido tan importante frente al Granada. Cumplió con buenísima nota el canterano del Celta, del que habló en estos términos Benítez en la sala de prensa.
Bien, yo creo que él, ya sabemos que siendo central zurdo en esa posición, pues tiene una ventaja sobre los otros, y luego es un chaval que tiene mucho potencial. Evidentemente, después de un partido así, donde el equipo gana, donde todos dan la cara, yo no le voy a quitar mérito, pero sigue siendo un chaval joven que tiene que ir aprendiendo, y la suerte que tiene es que escucha y que está atento, con lo que yo creo que tiene un gran futuro.
Esa es la visión del inquilino del banquillo, de Rafa Benítez. Pero los principales protagonistas, los jugadores, ¿qué opinan sobre la victoria importantísima, balsámica, diría yo, conseguida este fin de semana sobre el Granada? El autor del gol, principal protagonista del partido, Strand Larsen. Era lógico que estuviese así de contento.
Muy feliz, verdad. No es el mejor partido que jugamos, pero tres puntos es muy importante ahora y ahora vamos a seguir de estos puntos.
Guaita, Vicente Guaita, el portero que se nota que genera muchísima confianza a su línea de zagueros, sobre todo a su pareja de centrales. La experiencia sin duda es un grado y eso se está notando en la portería del Celta desde que el valenciano es el portero titular. Guaita, a diferencia de Rafa Benítez, sí reconocía a Celta Media que al equipo le estaba costando, le estaba pesando demasiado eso de no ser capaz de ganar y sobre todo de hacerlo ante su público.
Yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo. Nos ha pesado la victoria en casa, ¿no? Nos hemos puesto cuanto antes con el 1-0 y creo que lo más importante eran conseguir los tres puntos, ¿no? Sí que es verdad que no ha sido un juego muy vistoso, donde nos ha costado, también el campo no acompañaba, pero bueno.
Sí, porque lo cierto es que el partido fue duro con avaricia, más allá de que el Celta, insisto, que dominó tremendamente, sobre todo durante los primeros 45 minutos. Otra de las novedades, además de Carlos Domínguez, en el once inicial de Benítez fue la entrada de Carlos Dotor, formando pareja en la sala de máquinas celeste con el internacional peruano Renato Tapia. Dotor reconocía que este tipo de partidos son especialmente complicados por la gran tensión que hay, teniendo en cuenta que tanto Celta como Granada están peleando por huir del descenso.
Bueno, un partido muy difícil, la verdad. Es verdad que cuando estás en esta situación, pues hay mucho en juego, es un partido que cuesta mucho. Y bueno, muy contentos, estamos felices, una victoria muy importante en casa que nos hace salir del descenso ahora mismo. Y bueno, muy contentos, que con ganas de más y con ganas de seguir.
No hay descanso para el Celta, entre otras cosas, porque sin ir más lejos, entre semana tenemos jornada para que se dispute el último partido para el equipo celeste de este año 2023. Vamos a tener tiempo durante los próximos días de hablar de lo próximo para el Celta, que será el miércoles en el Estadio de la Cerámica, midiéndose con un Villarreal también muy en apuros a partir de las 9:30 de la noche.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Hoy el resto del repaso a nuestros equipos de las Rías Baixas viene de la mano de Viajes Interrías. En primera federación, Fuenlabrada 0, Celta Fortuna 2. Un gol en propia puerta y el tanto definitivo de Pablo Durán que mantienen en el último partido de este 2023 al equipo filial, al Celta Fortuna, en la primera posición del Grupo 1 de la Primera Federación. Se van líderes al parón en una dinámica que está siendo absolutamente excelente por parte del Fortuna y que yo creo que no me equivoco si digo que después de los últimos resultados y con esta primera vuelta casi finiquitada, el equipo de Claudio Giralde se ha convertido por méritos propios en un aspirante más que firme y serio para pelear por el ascenso directo al fútbol profesional. Sobre la presión que puede ejercer el liderato en sus futbolistas, así de contundente era el propio Claudio Giralde en la sala de prensa del Estadio del Fuenlabrada.
Bueno, la presión es otra, no es que sea la clasificatoria, sino que cada uno tiene su presión individual de poder hacer las cosas bien para poder llegar a jugar en el primer equipo del Celta o poder jugar en primera división, y también es una presión. Y bueno, en este caso nos vamos a vacaciones líderes, que creo que es anecdótico, pero que es la primera vez que el Celta B se va a vacaciones de Navidad como líder de la categoría y está para disfrutar de esas vacaciones ahora, para pensar en lo que hemos hecho bien, en seguir haciéndolo y mejorar los defectos que todavía tenemos.
Uno de nuestros equipos es líder de Primera Federación, otro de nuestros equipos es líder en Segunda Federación. Me refiero al Pontevedra, que ganó, que goleó 4-1 al Deportivo Fabril, con dos goles de Rufo y otros dos del capitán, de Álex González. Es verdad que se adelantó el conjunto coruñés, pero el Pontevedra fue capaz de mantener la calma, remontar y acabar ganando con solvencia 4-1. Yago Iglesias ha dado con la tecla, los resultados ahí están y sobre todo esa primera posición del Pontevedra que quiere pelear por el ascenso a Primera Federación, estar de nuevo en Primera Federación la próxima temporada. El entrenador gallego del equipo granate evidentemente está satisfecho con el resultado del fin de semana y con el cómo van las cosas para el Pontevedra en estas últimas fechas.
Contentos por el resultado, contentos por sumar de tres y sobre todo pues bueno, contentos por lo que digo siempre, desde la presidenta hasta el último trabajador del club, que esto pues es de todos y mira, pues nos podemos ir al parón de Navidad en lo más alto de la clasificación, aunque sea anecdótico, porque para nosotros es anecdótico, pero desde luego refleja el buen trabajo del equipo.
Contento, sí, dice Iago Iglesias, a comer el turrón tranquilamente en este último partido también del año para nuestros equipos de Segunda Federación, pero tiene toda la razón Iago Iglesias cuando dice que lo importante no es ser líderes ahora, es conseguir el ascenso cuando termine la temporada.
Evidentemente todos queremos estar lo más alto posible, pero no es, a ver si lo explico bien, no es el momento en el que queremos estar. Evidentemente, bueno, es algo muy bueno, pero ahora hay que mantenerlo. Digo que es anecdótico, ya sabéis el porqué, que hay que estar ahí en mayo.
Un Iago Iglesias que quiso poner en valor el mal estado del césped de Pasarón, y esto es algo de lo que hemos hablado durante muchas veces a lo largo de estos últimos meses.
El Deportivo Fabril nos generó muchos problemas en la primera parte, sobre todo en el inicio de juego. Es unido al terreno de juego, que hoy realmente ha estado muy mal. Es la primera vez que vemos Pasarón mal. Creo que nos ha perjudicado.
Y un último sonido del entrenador del Pontevedra, que reconoce que la plantilla está muy comprometida, que todo el mundo tira o rema en la misma dirección, y suma mucho que uno de los mejores entrenadores de Galicia de las últimas temporadas, sin duda, así lo dicen sus resultados, dice Iago Iglesias, que además en el Pontevedra está feliz, que está disfrutando.
Estoy muy contento con el equipo, la verdad es que disfruto el día a día, disfruto la semana, es un equipo que entrena muy bien, que hay un grupo muy sano y después disfruto el fin de semana, no solo porque ganemos, que evidentemente todo lo que hacemos es para ganar, sino por cómo ganamos.
Y Coruxo 3, Racing Villalbés 2 en el campo de Obao. La película del partido es la siguiente. Se adelanta el Coruxo con gol de Johan, empata el Racing Villalbés, se vuelve a adelantar el Coruxo con gol de David Añón, vuelve a conseguir el equipo lucense el tanto del empate, hasta que por fin llega el equipo verde, consigue anotar el tercero y poner ese 3-2 definitivo para llevarse los tres puntos. Por eso quizás se entiende este sonido de David de Dios, el entrenador del Coruxo. El equipo verde está acostumbrándose demasiado a sufrir y a vivir con mucha tensión sus partidos.
Pues lo que hay, esto es el fútbol, ¿no? Pues entrenadores por ahí que empiezan con pelo y a los dos años están sin pelo. Forma parte de esto, no pasa nada.
Y más allá de este sonido curioso, estas son las sensaciones con las que se quedaba el entrenador del Coruxo tras la victoria.
Pues nos vamos con una sensación, sensaciones un poco enfrentadas, ¿no? Porque al final creo que la primera parte la hacemos bien, interpretamos muy bien. Yo creo que tanto ellos como nosotros sabíamos perfectamente cómo iba a salir el rival. Por eso te digo, la primera parte muy bien, en la segunda no hemos sido capaces de realizar lo que veníamos realizando en la primera parte. Entonces, te vas un poco con la alegría, evidentemente, de los tres puntos, pero te das con la sensación de que hemos hecho cosas muy bien, pero a la vez hemos hecho cosas muy mal. Pero bueno, tenemos que estar contentos.
Y en Tercera Federación perdió el Rápido, que además lo hizo de forma contundente en el Baltasar Pujales 0-3 ante el Estradense, lo que supuso la destitución durante este fin de semana de Rafa Sáez, que ya no es el entrenador del equipo vigués. Y tuvimos partidazo en el campo de Omorrazo, que terminó con empate a uno entre el Alondras y el Arosa. Luisito, el entrenador del equipo de Vila García, se iba con estas sensaciones.
Marcho con las sensaciones de haber perdido dos puntos, porque los últimos 20 minutos estuvemos moi, moi ben. Non así a primeira media hora, que hai que dicir todo, pero nos últimos 20 minutos fallamos ocasións moi, moi claras. Pero en líneas xerais, estou super contento, sobre todo, co equipo, que no descanso entendeu perfectamente o que eu quería. Estou super contento co actitud do equipo, pero co resultado pues, non vou moi contento. Non.
Y Luisito cree que a su equipo, que a su Arosa, le está pesando el dubitativo inicio de temporada.
Nos temos un déficit moi grande que tiramos con 10 puntos nos primeiros 4 partidos de liga e iso está nos costando. Eso, evidentemente, por eso estamos cerca do playoff, pero estamos sofrendo para poder entrar. E ahora mismo temos un camiño de eliminación, porque temos varios equipos por diante, estamos cerca, pero evidentemente eu non me podo conformar con estar na situación que estou.
Pues esto es lo que dio de sí nuestro fútbol durante el fin de semana, que llegó un día más con Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Un último apunte relacionado con el mundo del fútbol. El entrenador vigués Jonathan Giraldez deja el Fútbol Club Barcelona con un palmarés envidiable. Primero fue entrenador ayudante. Recuerdo que las dos últimas temporadas y media fue el entrenador principal del equipo azulgrana. Ha ganado en dos ocasiones el título de Primera División, en una ocasión la Copa de la Reina, en dos la Supercopa de España y, sobre todo, le recordarán muchos en Can Barça por haber ganado la Liga de Campeones de la temporada 22-23. Jonathan Giraldez, esta mañana, el entrenador vigués, ha explicado por qué decide no aceptar la oferta de renovación culé.
Lo que decido es no renovar con el Barça y aceptar esta propuesta. El motivo, la inquietud que tengo desde el punto de vista personal y profesional de crecer, de intentar ser mejor persona, ser mejor profesional, tener más competencias, estar más preparado en la vida, con la edad que tengo, con 32 años y habiendo tenido la experiencia en el Barça, pues me hacen poner todo esto en contexto y también entendiendo que después de la paternidad, a nivel familiar, pues es un cambio que a nosotros tres nos puede ir muy bien y que en un futuro seguramente lo agradeceré y pensaré que habrá sido la decisión correcta.
Todo parece indicar que el futuro de Jonathan Giraldez pasa por el fútbol femenino en Estados Unidos. Llegó la tercera del Celta Zorca Recalvi a domicilio. Era importante porque se enfrentaban con las colistas. Bembibre 53, Celta Zorca Recalvi 61. En Liga Femenina 2 tuvimos doble enfrentamiento para el Arxil. El sábado ganó al Mataró 54-58. Ayer domingo perdió frente al Girona 74-64. El Cortegada de Villagarcía, por su parte, perdió frente al Maristas Coruñés por 41-53. Marín Peixe Galego 76, Calvo Xira 84 en Liga EVA. Y por último, perdió de paliza el Ibercon Sanfiba ante el líder de la categoría de la División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas, en Overbes, Anfib 64 y Lunion 114.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balonmano este fin de semana solo jugó uno de nuestros equipos, el Cisne, que no solo jugó, sino que además ganó en el Municipal a la Antequera por 27-22. Además, mañana vuelve la División de Honor Femenina. Se recupera el partido correspondiente a la jornada 8 entre el Porriño y el Granollers después de la disputa del Mundial Femenino a las 8:30 de la tarde en el pabellón municipal de Oporriño. En fútbol sala femenino, el derbi Darría se fue para Pollo y además con contundencia. Ya decíamos el viernes en la previa que era un derbi muy exigente para los dos equipos porque ni Pollo ni Marín llegaban en las mejores condiciones. Marín, que es el equipo que ocupa puesto de descenso, pues notó ese problema, esos problemas que está arrastrando esta temporada y perdió de forma contundente 0-5 frente a Pollo Pescamar. Es salientable, es destacable el gran ambiente que se vivió en el pabellón de Arraña, en Marín, para vivir un nuevo derbi de Arría. Ojalá lleguen los buenos resultados, empiecen a llegar los buenos resultados para Marín y se pueda reeditar este nuestro derbi también la próxima temporada.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Malas noticias en taekwondo. Se quedó sin premio Iván García, el taekwondista del MATS de Marín, que tenía este fin de semana su última opción para conseguir el billete para los Juegos. Era en China, pero la mala suerte hizo que el primer combate le enfrentase con el actual campeón del mundo, con el actual medallista olímpico, el ruso Vladislav Larin. En un combate muy igualado que se decidió al final, Iván perdió en el tramo final y con ello se esfuman todas sus opciones de conseguir plaza para París. Recuerdo que Iván lleva arrastrando durante los últimos meses problemas de rodilla que le impidieron prepararse en óptimas condiciones. Y antes de irnos os contamos que en vela la Liga de Invierno J80 ya tiene ganado. El triunfo final fue para el Solventis de Roberto Bermúdez de Castro. En waterpolo, Pontevedra 3, Santa Leola 15. Y en voleibol, Textil Santanderina 3, Vigo Volei 0. Mañana más. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 5 en Tierra Santa.